De igual manera, conversamos con una representación de la Oficina de los Derechos Humanos del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Se trata de Ada Ciceli Rojas, quien labora para la oficina del procurador de esa localidad. Es un gusto tenerla con nosotras y con nosotros para, pues, conversar sobre los acuerdos de paz. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto para mí el poder atender esta entrevista de este medio de comunicación y en relación a este tema. Mi nombre, pues, es así, Ada Ciceli Rojas López. Tengo el cargo acá en Auxiliatura de Coatepeque como oficial de Auxiliatura. Y, pues, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias a usted que nos sintoniza y a usted, señorita Ada Ciceli, por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos comentar, usted tiene bastante experiencia, pues, en el trabajo comunitario y en el trabajo con sectores de mujeres en Guatemala, especialmente en el interior del país. Quisiéramos iniciar esta pequeña ronda de preguntas, pues, ¿cómo afectó el conflicto armado interno en sus territorios, en el territorio que ahora usted brinda cobertura en protección de derechos humanos? ¿Cómo afectó el conflicto?
Sí, bueno, me voy a permitir tomar algunos datos en relación a mi experiencia de trabajo y proyección social, que pues no empieza precisamente en PDH, sino en ONG, presentes de aquí en la región, precisamente en una que se llamaba ADI, en el año 1995, donde yo empecé a familiarizarme con este aspecto, ¿verdad?, del conflicto armado interno y el proceso de negociación de los acuerdos de paz. Entonces, pude darme cuenta de que precisamente las mujeres del área rural eran bastante afectadas por el reclutamiento forzoso que realizaba el ejército, precisamente las mujeres madres, las mujeres esposas, porque, bueno, pues era amenazada la juventud para poder prestar un servicio militar en contra de su voluntad. Aparte de eso, también estaba vedado el derecho a la organización, a la participación, a la libre expresión, y pues había mucho temor para organizarse, para participar en grupos. Más sin embargo, había trabajo de organizaciones populares, lo que venía pues ayudando a que eso fuera enterando la población y precisamente las mujeres de qué era lo que estaba pasando en la mesa de negociación de estos acuerdos de paz.
¿Cómo, de qué manera afectó especialmente a las mujeres, a los sectores de mujeres, tanto mestizas, pero principalmente campesinas e indígenas?
Bueno, pues yo tuve la oportunidad de relacionarme, como le digo, a partir del el año 1995 en la región MAM, en estos algunas comunidades donde me pude dar cuenta pues que era limitada la participación, era casi nada la organización casi libremente la que podía tener la mujer, pues lo realizaba a nivel de iglesia, pero de ahí a nivel comunitario que se pudiera para poder gestionar algún proyecto, pues era casi, no había mucha participación. ¿Por qué? Porque existía el temor por la presencia de los comisionados militares, que de una u otra manera pues estaban ahí presentes y en distintas partes y pues sin lugar a duda eran como que le llevaban información al ejército y podía ser malinterpretada su participación en cuanto a pertenecer a un movimiento subversivo.
Muy interesante lo que usted nos ha expuesto en esta ocasión, Ada Ciceli. Quisiéramos continuar, dado que pues ya nos ha quedado claro, fueron tiempos de alta violencia para la sociedad guatemalteca. Quisiéramos saber qué avances hay hoy en día tras la firma de los acuerdos de paz, qué avances reales, efectivos, especialmente para los sectores de mujeres.
Sí, primero, el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, pues, fue un acuerdo muy importante para que hoy en día exista legislación a favor de la mujer indígena y se haya tipificado el delito de discriminación. Y esto, pues, ha ayudado bastante, no solamente el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, sino también el acuerdo socioeconómico y situación agraria, porque se hablaba de que hubiera participación, acceso al crédito, acceso a las tierras, que las mujeres tenían pues esa igualdad de derecho para acceder a tierras, para acceder a tecnificar cultivos, a acceso a crédito, también para disminuir o erradicar la violencia contra la mujer. Hoy en día pues existe lo que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, también existe la ley para la ley contra el feminicidio, todas formas de violencia contra la mujer, también lo que es la ley de trata contra la trata de personas, explotación sexual. Entonces son leyes que han venido a favorecer porque protegen de alguna manera, le dan herramientas a los operadores de justicia para que puedan defender esos derechos humanos de las mujeres. Más sin embargo, también existe pues un desconocimiento de estas leyes y también hace falta fortalecer la participación y la organización de la mujer para poder exigirle a las autoridades a que se dé un verdadero acceso a la justicia y una verdadera protección de esos derechos humanos.
Ya para ir finalizando, precisamente por ahí iba mi último cuestionamiento, dado que sí hubo avances, ¿verdad? Pero aún falta bastante por hacer. Quisiéramos que nos diera desde su experiencia, desde su punto de vista, qué debemos hacer, qué hace falta para la sociedad en general, particulares, pueblos, organizaciones, el propio Estado de Guatemala, qué hay que hacer para conseguir una paz duradera en el país.
Primer lugar, conocer, ¿verdad? Seguir motivándonos o incentivándonos para conocer los acuerdos de paz, no dejar atrás la historia de lo que es lo que ha ocurrido en este país, en la vida política, cuántas y múltiples violaciones a derechos humanos, como que tener siempre este referente para no volver a repetir estos 36 años de conflicto armado interno, como también fortalecer la participación y la organización comunitaria. Hoy en día tenemos una ley de acceso a la información pública que nos da una herramienta muy valiosa para poder ayudar a que la administración de los recursos sea de manera transparente y también como sectores vulnerables en la sociedad podemos hacer un monitoreo, una auditoría social, en el caso de las instituciones competentes, hacer los monitoreos y las supervisiones necesarias para que existan esos recursos, esa asignación de recursos en las políticas públicas, ¿verdad? Y que se invierta para poder mejorar las condiciones de los grupos que están más vulnerables en la sociedad y que no alcanzan una protección, no alcanzan una protección de estos derechos humanos.